Desde New York para el mundo.
Desde New York para el mundo. Para el mundo.
En vivo, la palabra de Dios desde el tabernáculo bíblico Seguidores de Jesús. Dios es más glorificado mientras más satisfechos estemos en Él.
En vivo.
En vivo.
Compartiendo en su iglesia y ahora tenerlo acá con nosotros ha sido un alimento espiritual muy pero muy bueno, muy delicioso. En la mañana en Queens estuvo preciosa la palabra, muy edificante, y hoy sin duda no será la excepción. Para mí es una bendición y bueno, ya pronto estaremos por allá, ¿no? Vamos, aquí es así, fíjese, él viene, yo voy, él viene, yo voy, así que estamos muy felices, muy contentos de tener en la casa a un amigo. Por favor, un aplauso, señor, para el pastor Héctor Ochoa.
Gracias, gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estar aquí entre ustedes desde el jueves que llegamos, compartiendo aquí el viernes, ayer sábado, hoy en la mañana ya en Queens y ahora aquí. Es una alegría, un privilegio poder estar entre ustedes. Y bueno, lo he dicho y lo digo otra vez, el Señor de manera soberana y hermosa nos ha unido en esta labor de difusión de la palabra, de propagación de su evangelio para su gloria. Y estamos trabajando, los maestros que ustedes tienen del Colegio Reformado de Teología son nuestros maestros también allá para toda la congregación de Culiacán y también de la ciudad de Los Mochis, desde donde les traemos, por supuesto, el saludo de todos los que allá les conocen y les aman y oran por ustedes continuamente. Gracias a Dios que nos permite estar pues acá juntos. Y pues bueno, yo le invito a que vayamos a la Escritura. Vamos a ir con esta palabra que el Señor quiere hablarnos en esta noche, en esta tarde noche. Le invito a que abra su Biblia en Mateo, capítulo 16, versículo 13, por favor. Mateo 16, 13. Gracias. Mateo 16, versículo 13. Vamos a leer esta porción de la Escritura con la cual vamos a responder una de estas preguntas ordinarias con respuestas extraordinarias, las respuestas del Señor, las respuestas de la palabra de Dios. La pregunta es: ¿cómo puedo estar seguro que pertenezco a la iglesia del Dios verdadero? Y bueno, vamos a leer estos versículos. Acompáñeme, por favor. Dice Mateo 16, del 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar. Señor, enséñanos. En verdad, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por ella podemos responder a estas preguntas, Señor, y saber que en verdad estamos en ti. Conocerte a ti, conocer tu voluntad. Guíanos por tu Espíritu Santo para que esta palabra produzca en verdad esa vida para la cual tú la enviaste y la preparaste, Señor, para la cual tú la pronunciaste, tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Guíanos pues, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. ¿Cómo puedo estar seguro que pertenezco a la iglesia del Dios verdadero? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Alguien dijo por ahí que cuando alguien dice buena pregunta, es porque la respuesta que va a dar, pues a lo mejor no es tan buena. Sí, la pregunta es como una pregunta de altos vuelos. Y este es el caso de esta pregunta, porque si respondemos a esta pregunta con nuestra experiencia, con nuestra idea, con nuestra opinión, con lo que nosotros creemos, ¿verdad? O pensamos en según nuestra propia sabiduría o nuestra propia prudencia, vamos a fallar. ¿Sí? Si la respuesta a esta pregunta proviene nada más de la opinión o de los sentimientos, seguramente no vamos a dar una buena respuesta. ¿Por qué? Porque fíjese usted que miles de personas en el mundo tienen una religión y todos están convencidos de que la suya es la única, ¿cierto? De que la suya es la verdadera. Todo el mundo, todos los que tienen una religión, están convencidos de que ellos pertenecen a la iglesia del Dios verdadero. ¿Sí? A lo mejor no le llaman iglesia, pero todos están convencidos de estar en la creencia correcta. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, podría decirse, así, a ojo de buen cubero, que pensamos igual ellos y nosotros. Ellos están convencidos, los que piensan diferente a nosotros, los que tienen otra fe, de que en verdad ellos son los del Dios verdadero y nosotros pensamos igual. El punto es que no podemos distinguir o discernir entre la verdad y la mentira, sino es a partir de la Escritura, ¿sí? O sea, nuestra opinión no puede estar fundamentada en lo que sentimos, no, esa no puede ser una buena base, ¿sí? No es nuestra opinión o nuestra emoción o nuestro sentir lo que hace que estemos verdaderamente seguros de pertenecer a la iglesia del Dios verdadero. En tiempos de Jesús había muchas opiniones sobre él y cada uno creía estar en lo correcto, ¿no? Por eso Jesús viene acá a la región de Cesarea de Filipo y pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y unos dicen, pues unos dicen que eres Juan, ¿verdad? Otros dicen, pues dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Estos en verdad no sabían, no tenían idea de qué estaban hablando. No sabían ante quién estaban. No fueron los únicos. Nicodemo, por ejemplo, cuando vino a ver a Jesús de noche, le dijo, Rabí, ¿verdad? Uno más de los maestros de Israel, y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero aún no tenía entendimiento de ante quién estaba. El Señor se lo tiene que revelar poco a poco, se lo tiene que mostrar. De otra forma, Nicodemo no habría sabido que estaba ante el Mesías, el Hijo de Dios. Ni Nicodemo, ni estos que decían que el Señor era Juan el Bautista, resucitado, o que era Elías, o que era Jeremías, tenían idea de la verdad, no la conocían. A mí de entrada me llama la atención, me parece significativo que esto que se relata allí en Mateo 16:13 haya ocurrido en Cesarea de Filipo, Cesarea de Filipo es todo un símbolo del mundo y de cómo el mundo cree acerca del Dios verdadero, ¿sí? Se llama Cesarea en honor al emperador romano, al César. Y se llama de Filipo en honor a Felipe el tetrarca. Él era hijo de Herodes el Grande, a quienes los romanos llamaban y exigían que se le llamara Señor. Este es el Señor, eso es lo que creían los romanos. Y este es un territorio, Cesarea de Filipo, que además antes se llamaba Panium. Panium, que era un lugar dedicado al dios Pan de los griegos. Vemos que ese lugar siempre estuvo marcado por las opiniones en torno al Dios verdadero. ¿Sí? Los griegos con su Panium, los romanos con su emperador, y bueno, ahora los judíos con sus personajes, ¿verdad? Con sus mayores, el profeta Juan, el profeta Elías, el profeta Jeremías. ¿Sí? Es la tierra de las opiniones, ¿verdad? Esta Cesarea de Filipos. Y ahí, en este lugar, la gente opinaba, tal como ahora en el mundo la gente opina muchas cosas distintas en torno a quién es el Hijo del Hombre. Y se dicen cosas terribles, cosas alejadas de la verdad, tanto o más alejadas de la verdad que estas que aquí se dijeron. Un famoso cantante inglés, cuyo estilo de vida de tan relajado es verdaderamente vergonzoso, dijo: "Creo que Jesús fue un compasivo e inteligente homosexual que comprendió como pocos los problemas de la humanidad". La Escritura dice, en cambio, que el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Otros dicen: "Jesús, en su niñez, en los años de los cuales guarda silencio la Escritura, fue llevado al Tíbet y allá los lamas le enseñaron la meditación, de modo que más tarde, gracias a esa enseñanza y a esa meditación, él pudo negarse a sí mismo". Por favor, la Escritura, en cambio, dice que él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él se despojó de sí mismo, ¿sí?, haciéndose siervo, haciéndose hombre y humillándose él, y haciéndose él obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí. Bueno, pues sin ir más lejos, se dan el lujo de opinar acerca de Jesús hasta personajes menores como el cacique del pueblo de la famosa película de Cantinflas, El Padrecito. Tal vez usted se acuerda de esa cinta. El cacique del pueblo se acerca al sacerdote y le dice: "Ya me enteré, padrecito, del pobre diosito de ustedes, ya me enteré, pues, que se los mataron". Cantinflas le responde y le dice: "Sí, pero viera que estamos rete contentos porque ya resucitó". Les mataron a su Dios, dice el cacique del pueblo, pero Juan 10:18 dice: "La vida, mi vida, dijo el Señor, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo". Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Cómo ven? "Este mandamiento recibí de mi Padre", así lo dijo el Señor. Otros nos salen con el cuento de que Jesús fue la pareja en la tierra de María Magdalena. Usted sabe esa historia absurda, barata, vil, despreciable, que con ella habría procreado hijos e hijas. Otros más dicen que Jesús, pues, es un iluminado más, un gran pensador, casi de la estatura de Buda o de Gandhi. Pero Pedro, aquí, a la pregunta del Señor: "¿Quién crees tú que yo soy?", responde: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". Y cuando le dice esto, está mostrando su fe. Dios viviente es un nombre del Antiguo Testamento para referirse al único Dios verdadero. Pedro sí entendía, ¿sí? Pedro no dijo: "Pues yo creo que, o me parece que, o yo opino que", sino que no antepuso el yo, sino que dijo: "Tú eres el Cristo". Lo dijo rotundamente: "Tú eres". La expresión luce muy sencilla para nosotros, pero esta expresión "tú eres", es una expresión total. Implica adoración, ¿sí? Le está diciendo, está reconociendo ser él mismo, Jesús, aquel yo soy revelado a los antiguos. Reconocerle hijo de Dios era reconocerle Dios mismo, ¿sí? O sea, tú eres el hijo del Dios viviente significa, y tú eres Dios. Tan era así que cuando Jesús, por ejemplo, delante de los fariseos afirmó ser el Hijo de Dios, los fariseos intentaron matarle por ese dicho, porque ellos entendían que al decir "soy el Hijo de Dios" se estaba haciendo como Dios. Fíjense lo que son las cosas. Jesús no le había dicho esto antes a los suyos, y Pedro lo sabía y lo creía: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". ¿Qué pues diremos? ¿Qué mente tan preclara y tan brillante la de Pedro, que llegó a semejante conclusión? Pues no, resulta que no era mérito de nuestro hermano Pedro, como de ninguno de nosotros tampoco lo es el saber o entender, si es que así lo entendemos y lo creemos todos los que estamos aquí reunidos, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice después de esto: pues qué bendecido eres, Simón, ¿verdad? Le dice, Simón, hijo de Jonás. Y con eso subraya su naturaleza humana, ¿verdad? ¿Qué bendecido eres tú, que siendo un hijo de un hombre, como cualquier otro, tú has recibido este entendimiento, esta revelación que es sobrenatural? Jesús le dice, mira, Pedro, tú no recibiste este conocimiento, este entendimiento como herencia de tus padres, ¿verdad? Lo que le damos de los padres a los hijos es el entendimiento oscurecido, en tinieblas. Lo nacido de la carne, carne es, ¿verdad? Nuestros hijos pues, no nacen cristianos, ¿verdad? Bueno, tampoco te pudo haber dado esta convicción, Pedro, alguien que tuviera esa misma convicción, porque pues tú no la habrías creído o la habrías podido recibir o comprender o tomar como válida por ti mismo, ¿verdad? Si así fuera, todos nosotros, que seguramente más de una vez hemos testificado de Cristo, pues tendríamos 100% de éxito en la tarea evangelística. Y verdad que no a todos los que les decimos quién es Jesús lo aceptan. De modo que tampoco es algo que podamos transmitir. No es un conocimiento que podamos nosotros transmitir por voluntad propia. Es un conocimiento que proclamamos, pero que solo Dios hace posible. Solo Dios lo revela como verdadero a los hombres. ¿Sí? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Con lo cual se cumple aquello que también el Señor Jesús dijo, y nadie viene a mí si mi Padre no le trajere. Jesús, insisto, no le había dicho a Pedro con estas palabras quién era él. Tuvo que haber sido Dios quien le abrió los ojos a Pedro, revelándole ante quién estaba. Y Pedro, entonces, lo que hace no es expresar su opinión, su sentir o lo que el otro dice, no un conocimiento intelectual, sino una convicción divina y rotunda. Y con esto estaba mostrando su fe, que en verdad el Espíritu lo alumbró para decir esto. Ah, ¿y a qué voy con esto? Mire bien, es solo hasta entonces, solo hasta que Pedro declara esto, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, solo hasta entonces es que Jesús se refiere por primera vez a la iglesia. ¿Sí? Mateo 16, 18, allí mismo en esta porción de la Escritura lo leemos, Mateo 16, versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Bueno. Tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hasta allí habla el Señor por primera vez de la iglesia. ¿De qué podemos entender allí? No vamos a entender como la iglesia católica, que el Señor fundamentó la iglesia en Pedro. Habría sido un fundamento sumamente débil. No habría prevalecido. El Señor, sin duda, la está fundando sobre sí mismo. Pero la está fundando con base en una confesión, ¿sí? En una confesión, esto es, en una fe, ¿sí? Sobre esta fe, sobre esta convicción, sobre esta idea, Él edifica su iglesia, ¿sí? De modo que quienes pertenecemos a su iglesia, somos todos aquellos que tenemos una clara conciencia acerca de quién es Jesús. Aquellos que estamos de acuerdo en que se trata del ungido de Dios, del elegido de Dios, del enviado de Dios. Que sabemos que Él es el Hijo del Dios viviente, Dios mismo, uno solo con el Padre y con el Espíritu. Esta es la base de la iglesia. ¿Cómo puedo saber si formo parte de la verdadera iglesia, de la iglesia del Dios verdadero? Solo es posible si tenemos un entendimiento consciente, cabal y completo acerca de la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? Sin duda es esta la base y ninguna otra. El fundamento es Cristo. Cristo Jesús, entendido como quien en verdad es. La iglesia entonces es esto, es el cuerpo de personas o el grupo de personas que estamos unidos a Cristo porque tenemos esa convicción, porque tenemos esa misma fe. Una fe que se distingue de otras creencias, una fe que se distingue de otras opiniones populares. Nuestra fe se fundamenta en la manifestación de Dios, en lo que Dios revela a nuestras vidas, en lo que Dios nos permite entender, comprender y creer. Es una fe que no está basada en lo que nosotros queremos o en lo que las demás personas quieren o opinan o sienten, sino está sustentada en la verdad de Dios, que es Cristo. Es una fe que no provino de ti, ni provino de mí, ni provino de ningún hombre, sino de Dios, quien reveló esta verdad sobrenaturalmente. Nosotros la recibimos por las Escrituras y por el testimonio del Espíritu Santo que nos convence, que nos guía a toda la verdad. Esto es lo que nos une. Este es el rasgo primordial de la iglesia verdadera, de la iglesia del Dios verdadero. La fe de Pedro, que es la fe tuya y la fe mía, la fe de todo aquel que es renacido, de todo aquel que es convencido por Dios. Dios quiso que esa misma fe que Pedro mostró allí les fuera dada después a todos los hombres por medio de la predicación del Evangelio. La fe viene por el oír. Y así es como Él edifica su iglesia. La iglesia no es otra cosa que la suma de todos aquellos que recibimos esta palabra con gozo y este entendimiento para siempre. La iglesia verdadera entonces es esta. Esta que entiende que solo hay una verdad y que esta verdad es Jesucristo. Fíjese bien, muchos líderes religiosos han dicho a lo largo de la historia, sigan la verdad o busquen la verdad. Pero solo Jesús dijo, yo soy la verdad. Sí. Muchos dijeron, busquen el camino a la felicidad. Solo Jesús dijo, yo soy el camino al Padre en quien está en verdad la plenitud del gozo. Busquen y deseen la vida, dicen muchos, pero solo Jesús puede decir, y yo soy la vida, yo soy. Y así, a diferencia de todo culto religioso, el cristiano tiene este entendimiento, ¿sí? Cualquier otro no lo tiene, el creyente lo tiene, quien forma parte de la iglesia tiene en verdad esta convicción, y por esta convicción es capaz de todo. Sí. No en sí mismo, no en sus fuerzas, sino por el poder de Dios que ahora está en él. Así, a diferencia de las demás religiones, esta, si es que se le puede llamar religión, ya ha dicho el pastor Olivares que es más bien una relación, y sin duda efectivamente así es, esta relación entre Cristo y nosotros, su iglesia, comienza el día en que Él nos toma del mundo, nos pone aparte, nos da revelación de su palabra, nos da convicción, nos da entendimiento sobre quién es Él, y de paso también pues, sobre quiénes somos nosotros. Al saber quién es Él, entendemos quiénes somos nosotros. Si usted entiende que Él es el enviado de Dios, pues entenderá a qué fue enviado y quién es usted a quien fue enviado. Así es que somos convencidos de nuestra condición pecaminosa, así es como somos convencidos de nuestra necesidad de perdón, que de otro modo no entenderíamos, así es como Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, y luego la fe que nos viene por el oír su palabra, que es palabra inspirada, palabra que Dios respiró, la palabra profética más segura que es la Escritura. Simón Pedro, aquí en esta porción que hemos leído de la Escritura, que es crucial en el entendimiento de cuál es la iglesia verdadera, este Simón Pedro, a diferencia de muchos otros de su misma época, que creían conocer a Dios y hasta creían estar en paz con Él por las muchas cosas que hacían, las obligaciones rituales y la supuesta observancia a la ley que en realidad nadie podía cumplir, este Simón Pedro sí sabía, a diferencia de los otros, quién era en verdad Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Así Dios sigue haciéndonoslo saber. Y solo por este entendimiento es que tú y yo podemos decir que somos salvos. Sobre esa confesión, insisto, Jesús edifica su iglesia. Sobre este entendimiento verdadero, claro, escritural, bíblico, acerca de quién es Él. ¿Sí? Cualquiera que tiene un concepto distinto acerca de Cristo, cualquiera que cree en otro Jesús y en otro evangelio, no se puede llamar parte de la iglesia. Aquel que niega las palabras de aquel que fue el enviado de Dios para dar salvación y vida, no puede contarse entre los redimidos. Y solo podemos recibir este entendimiento, hablábamos de eso en la mañana ampliamente, a partir de las Escrituras. ¿Sí? A través de ellas se nos predica de Cristo y el Espíritu nos convence por lo que oímos y que está escrito y que fue dado a los hombres para que fueran entonces hallados renovados, reconciliados con el Padre. Sí. Pero dice el versículo 18, volvemos allí. Mateo 16, 18, quiero retomar esto para ver algunas cosas importantes. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, esta, la iglesia del Señor fundamentada o construida, edificada sobre Cristo, sobre esta convicción, es una iglesia que ha sido rescatada del poder de la muerte. Está conformada por todos aquellos que pueden estar seguros y en paz de que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí. La verdad entonces solamente puede ser reconocida a causa de aquel que nos la revela, que es Cristo el Señor, Dios mismo, convenciéndonos por su Espíritu de esta realidad. Esto implica muchas cosas. Esta es la base. La confesión de un solo Cristo, un solo Señor, un solo Salvador, Cristo. Pero se refleja en el diario vivir de la iglesia verdadera, y mire que es una extraordinaria manera, un gran resumen de decirlo, la iglesia verdadera, ponga atención a esto, se distingue por lo que han sido denominadas las cinco solas. ¿Usted ha oído hablar de las cinco solas? ¿Sí? Ya usted ha oído de eso porque el pastor bien que les enseña al respecto. Solo la Escritura, solo la fe, solo por gracia, solo por Cristo y solo a Dios la gloria. Sí. Cualquier otra confesión fuera de estos cinco elementos puede decirse que yerra y que yerra gravemente, que se equivoca. La verdad solamente puede venir por la Escritura, es el único medio y suficiente medio por el cual recibimos el entendimiento de Dios. La salvación es solo por la fe y nada más por la fe, no por las obras. Por gracia, por este favor gratuito y no como pago. ¿Sí? Solo a través de Jesucristo, pues nadie viene al Padre si no es a través de Él. Y todo solo para la gloria de Dios. Y de nadie más, pues para que nadie se gloríe, ¿no? Y el que se gloría, pues gloríese en el Señor, ¿verdad? Que fue el que le dio vida. La iglesia de Jesucristo se basa entonces en la Escritura. Pero la Escritura es tomada equivocadamente por muchos, ¿sí? Sí, sin duda, muchos se han desviado en el conocimiento de la palabra y han torcido el Evangelio de salvación. Pero de cuando en cuando el Señor nos vuelve a poner los ojos, la mirada, con claridad en las Escrituras. Si usted ha estudiado y conoce, al menos de manera general, la historia de la iglesia, sabe que la iglesia estuvo creciendo por algún tiempo de manera recta, pero que llegado el tiempo, se desvió en pos de otras cosas. Se contaminó. Llegó a ser para Cristo más un vituperio Qué un honor. Sí. Y entonces fue necesario que vinieran de parte de Dios también, ya no Mesías, porque de ese solo hay uno, sino hombres que retomaran, que volvieran, ¿verdad?, a las sendas antiguas. Hombres que por allá, en los siglos 15, 16, reformaron la fe, ¿sí?, los reformadores. Esta fe recuperada de las escrituras por los eruditos, ¿verdad? Y en la cual siempre ha habido quien persista. Una fe entonces que no puede quedar contaminada, manchada por concepciones o ideas modernas, distintas y despegadas de la verdad con la que fueron escritas estas cosas. La fe entonces no es cualquier fe, es una fe entendida en su contexto histórico, en su significado verdadero, en armonía con toda la escritura. Entonces, una iglesia verdadera, fíjese bien, es donde se expone amplia, detallada y concienzudamente la verdad de las escrituras y no otra cosa. La iglesia del Dios verdadero es aquella en que se renuncia a la opinión humana y se asume por completo la verdad de Dios. La iglesia verdadera no puede ser sino aquella que sabe que en sí misma no tiene nada que agregarle a la obra del Espíritu, sino que simple y sencillamente recibe la verdad y proclama la verdad para que otros también la puedan conocer. Para que muchos otros sean como nosotros, atraídos a Dios y añadidos por el Señor, no por nosotros, a su iglesia. La iglesia verdadera no puede ser sino aquella que acepta esta verdad, que el hombre es incapaz de entender quién es Cristo, que el hombre por lo tanto es incapaz de regenerarse, que el hombre es incapaz de reconciliarse con Dios, que es incapaz de transformarse a sí mismo, incapaz de cumplir el propósito por el cual Dios lo creó, pero que Dios en su bondad rescata para nueva vida, para que entonces pueda ser restaurado al propósito para el cual fue creado, que es la gloria de Dios, el disfrute de Dios, pues Dios hizo todas las cosas para su placer y tiene derecho sobre todas las cosas y sobre toda criatura, sobre toda carne. Sí. Y Él con todo derecho puede cortar a los que no dan fruto, y con todo derecho los corta, pero también tiene ramas que fructifican y en las cuales Él se glorifica. La iglesia verdadera también es la que recibe la revelación esta, la revelación de quién es Cristo, entendiendo que no puede provenir de ninguna otra fuente la vida. La suficiencia de Cristo y la suficiencia de las Escrituras son sellos de la iglesia del Dios verdadero. Una iglesia que para quien Cristo no basta y para quien las Escrituras no son suficientes, no puede ser considerada una iglesia verdadera. En la iglesia verdadera se explica y se aplica día con día la doctrina de la Biblia, y se imparte la Biblia como alimento nutritivo y se le da preferencia por encima de cualquier otro alimento o cualquier otro mensaje, porque la iglesia verdadera entiende que la Biblia es la palabra de Dios, que es Dios hablando, que es una palabra viva, eficaz, fructífera, de principio a fin. La iglesia verdadera entonces no anda según sus opiniones y sentimientos, según sus expectativas y sus sueños, no se rige por sus propios deseos, sino que se rige por Cristo, se rige por el estatuto de la palabra de Dios. Y proclama también la iglesia verdadera eso mismo, que nadie fuera de Cristo, por mucho que se esfuerce, que luche, que medite, puede ser hallado justo delante de Dios, sino por la gracia que hay en Cristo. Esa es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no atribuye a los rituales o al cumplimiento de días y de fiestas y de acciones determinadas la salvación. La iglesia verdadera entiende que es por gracia y solo por gracia. Y la iglesia verdadera no le concede valor a ninguna enseñanza que no concuerde con la verdad revelada. Entiende que solo hay un mensaje que produce vida y que hay muchos otros, sí, que incluso pueden parecer buenos, pero que solo producen sequedad y muerte. Caminos que al hombre le parecen buenos, derechos, ¿verdad? Pero cuyo fin es camino de muerte y de perdición. La iglesia de Cristo entonces, la verdadera iglesia de Dios, recibe el testimonio de Cristo por la palabra y por el Espíritu, y está compuesta de hombres y mujeres que un día nacen de nuevo, que inician una nueva y verdadera vida. La iglesia verdadera es engendrada por Dios, hechura suya, destinada para buenas obras, o sea, para obediencia de sus mandatos. La iglesia del Dios verdadero, entonces, recibe la verdad y muestra la verdad siempre para darle gloria a Dios y no para cumplir sus propios y egoístas objetivos humanos. Solo trabaja para que la voluntad de Dios sea cumplida. ¿Quiere usted saber cuál es la verdadera iglesia, la iglesia del Dios verdadero? La iglesia del Dios verdadero, además, recibe la gracia de Dios y comprende que la gracia de Dios no es solo para perdón y reconciliación, lo cual ya es bastante, sino que también es una gracia para renovación. La iglesia del Dios verdadero sabe que la gracia capacita a los creyentes para vivir de manera diferente, distinta a aquella vieja manera de vivir en la cual usted y yo nos movíamos como peces en el agua, en el pecado para el cual vivíamos. La iglesia verdadera sabe que en verdad, si alguno ha creído verdaderamente, realmente, para este, las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La iglesia del Dios verdadero no hace de la gracia un pretexto para el libertinaje, porque entiende que el creyente ha sido transformado para agradar a Dios, para servir a Dios, para adorar a Dios, ¿sí? La iglesia del Dios verdadero entiende que sin fe es imposible agradarle a Él. Y esa fe transforma su manera de pensar y su manera de vivir, de modo que sus miembros ya no vivimos para nosotros mismos, sino para el Señor. Ah, pero la iglesia verdadera, la iglesia del Dios verdadero, pues también se reconoce débil y carente y necesitada. La iglesia del Dios verdadero sabe que no es autosuficiente. La iglesia del Dios verdadero sabe que en todo y para todo depende de Dios y que separados de Él nada podemos hacer. Y la iglesia verdadera también incluso reconoce que peca. La iglesia verdadera no es la que enseña que ya no pecamos. Si alguno dice que no peca hacia Dios, mentiroso. No, la iglesia del Dios verdadero, en su enseñanza, incluye necesariamente el arrepentimiento continuo. Necesariamente habla y proclama la necesidad de lamentar continuamente nuestra inclinación al pecado. Nos hace entender que en nosotros no mora el bien, esto es, en nuestros miembros, en nuestra carne. Y nos conduce a un arrepentimiento continuo y a recordar día a día, viendo semejante realidad, que así como no dependió de nosotros el ser salvos, tampoco depende de nuestras buenas obras el preservar nuestra salvación, el preservar el favor de Dios. Porque dice el pastor John MacArthur que en verdad, si nosotros fuéramos capaces de perder nuestra salvación, pues de seguro la perderíamos. Y esta es la iglesia del Dios verdadero, aquella en que se predica la verdad con todo su peso, aquella donde se predica la verdad con toda su incomodidad, con toda su confrontación, con toda la inquietud que produce. La iglesia del Dios verdadero no predica un mensaje cómodo, fácil y agradable a la carne. En cambio, predica un mensaje que confronta al mejor plantado y hace de aquel que se siente más seguro de su propia persistencia o de su propia capacidad para permanecer en la fe, entender que no está en él, sino en aquel que le salvó. Y la iglesia verdadera tiene otras muchas cualidades sobre este fundamento, que es el creer en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Descansan muchas otras cosas. La iglesia verdadera, la iglesia del Dios verdadero, no es aquella que tiene un bonito anuncio en la entrada, sino que es aquella que está conformada específicamente por hombres y mujeres verdaderamente renovados en su entendimiento. La iglesia verdadera, la iglesia del Dios verdadero, también reprende y detiene el pecado entre sus miembros. La iglesia del Dios verdadero no tolera el pecado. La iglesia del Dios verdadero es aquella que honra el ejemplo de Jesucristo y la enseñanza de Jesucristo acerca del negarse a uno mismo, viendo cada uno primero por lo de los demás. La iglesia verdadera sabe que aún Jesús dijo que el mundo vería cómo estamos unidos unos a otros y cómo nos amamos, y que en eso reconocerían que somos de Él. La iglesia de Jesucristo no abraza una fe que agrada al ego y a la carne, sino que abraza una fe, fíjese bien, que nos lleva de la autoafirmación que muchos predican, más bien a la autonegación. La iglesia verdadera, la del Dios verdadero, es una iglesia que no busca lo suyo. Es una iglesia que sabe que no ha sido puesta en el mundo para hacer negocios de este mundo, para hacer mercadería de la fe. La iglesia del Dios verdadero también usa la verdad del Evangelio para atraer a las personas. No usa estrategias humanas, ni de marketing, ni estrategias psicológicas para atraer a las personas. La iglesia de Jesucristo no usa jamás medios carnales que solo terminan atrayendo a gente carnal, sino que usa medios espirituales para atraer a los pies del Señor a los que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo. La iglesia del Dios verdadero, además, no siempre está en salones repletos. No se puede identificar por su tamaño. No siempre está en sitios pletóricos ni en sitios hermosos. La iglesia del Dios verdadero tampoco es una iglesia que se goce en llenar un salón de un día para otro, pero llenarlo de simpatizantes, de gente que busca lo suyo. Porque también hay una falsa iglesia. Una falsa iglesia cuyo mensaje no transforma ni convierte a nadie, pero que gana muchos adeptos, muchos prosélitos. Esa falsa iglesia suele retener a los inconversos y expulsar a los verdaderos creyentes. Esa falsa iglesia es una iglesia en la que parece ser más pecaminoso contradecir al líder que pecar haciendo caer a los más débiles. Esa falsa iglesia es una iglesia en la que parece ser un mayor pecado dejar de diezmar que vivir como el diablo. Esa falsa iglesia es una iglesia en la que parece ser más grave dejar la congregación para irse a otra que irse al mundo. La iglesia del Dios verdadero es una iglesia que no calla la verdad. Es una iglesia que no tiene compromiso con el mundo, que no busca agradar a los hombres, porque sabe que está puesta para agradar a Cristo. La iglesia del Dios verdadero sabe que está puesta en el mundo para ser luz y para ser sal. Sí. Sabe que está llamada a hacer el bien, a hacer lo bueno, a amar al prójimo y a amar a Dios por encima de todo. La iglesia del Dios verdadero, además, tiene en Jesucristo a un Señor, a el Señor, y no tiene a Jesucristo como siervo. La iglesia del Dios verdadero no tiene a Jesús en la posición en la que muchas veces se le coloca, de estar obligado o atrapado por sus seguidores, sin salida y sin remedio. La iglesia del Dios verdadero no es aquella que ha salido para venir a hacerle rey, para que a diario les dé de comer, como aquellos que lo seguían, porque un día antes les había llenado de peces y de pescados aquellas cestas de las que comieron y se hartaron. No, la iglesia verdadera no ve a Jesucristo como su siervo, ve a Jesucristo como su Señor y le obedece. En la iglesia verdadera, los miembros no andan buscando que Jesús les obedezca, sino que la iglesia verdadera se rige por la cabeza y no pretende ser ella quien dirija a la cabeza con declaraciones infructuosas o con razonamientos mágicos, puras fantasías y pensamientos trasnochados. La iglesia de Jesucristo, la verdadera, se goza en la verdad y aprecia la verdad y desecha la mentira, porque sabe diferenciar entre la verdad y la mentira. La iglesia verdadera sabe que está puesta en el mundo para proclamar el evangelio y para ayudarse mutuamente, de modo que aún llegue un día en que podamos decir: y no había necesitado entre ellos, porque unos ponían sus posesiones para saciar la necesidad de los otros. En suma, la iglesia del Dios verdadero es aquella que oye la voz del pastor, esto es de Cristo, y esa voz es la que sigue, y no sigue las voces de los extraños, de las voces de aquellos que le ofrecen otras cosas que no son la vida verdadera que solo en el Señor puede ser hallada. Y la iglesia verdadera sabe que Dios aborrece el pecado. La iglesia verdadera sabe que está llamada a parecerse a Cristo. La iglesia verdadera sabe que no puede agradar a Dios haciendo cosas o dejando de hacer cosas, sino creyendo, y solo creyendo, solo por la fe. De tal modo que la iglesia del Dios verdadero no impone cargas ni inquieta a nadie con requisitos, ni vuelve a los rudimentos rituales que antiguamente eran nada más sombra de lo que había de venir, de Cristo, que ahora vive en nosotros por su Espíritu Santo. Y la iglesia verdadera tiene en verdad su deleite, su gozo y su realización en Cristo, y no en metas de negocios, no en metas financieras, no en metas numéricas de miembros, o de poder, o de influencia social. La iglesia verdadera tiene su deleite y su gozo, insisto, solo en Cristo y nada más en Él. La verdadera iglesia, además, no rehúye la disciplina del Señor, no se amarga ante el sufrimiento, no busca escapar del dolor, sino que lo encuentra incluso provechoso. Y aún la prueba la recibe como edificante. La iglesia verdadera sabe que debe hacer todo, todo lo que hace, sea que coma o que beba o que haga cualquier otra cosa, para la gloria de Dios. Y sin embargo, la iglesia del Dios verdadero, al mismo tiempo, se ve a sí misma a menudo corta, incapaz, débil, inútil, limitada, y entonces Dios es más glorificado. La iglesia verdadera no es sino la disposición de muchos vasos de barro en los que Dios quiso poner su gloria, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a Ti toda la gloria. La iglesia verdadera, además, busca obedecer a Dios, pero no solo para no pagar las consecuencias naturales de hacer el mal, sino para no ofender a Dios, por temor a Dios. Porque la iglesia verdadera conoce a Dios y sabe que delante de Él, de Dios, el hombre hace todo lo que hace, que no hay lugar donde pueda escapar de su presencia. Y sin embargo, la iglesia falla y se atora y a veces hasta se duerme. De modo que Pablo, en el nombre del Señor, le tiene que decir, ya es hora de que nos despertemos del sueño. Y aún los motivos de esta, la iglesia verdadera, siguen siendo todavía imperfectos. La iglesia verdadera en verdad desea hacer todo para la gloria de Dios, pero encuentra que no siempre puede. Pero ha creído. Y eso hace toda la diferencia. Sabe la verdadera iglesia que el Rey eterno es Dios para siempre. Y que Jesucristo, el Rey de gloria, ha extendido su gracia y su favor a los hombres por pura misericordia, por pura bondad y no por lo que hagamos o dejemos de hacer. He ahí la iglesia verdadera, no en la que te sientes más cómodo, sino en la que el Señor te demanda más. Aquella en la que te sientes inquietado, retado y confrontado. Tal vez alguien que escucha estas palabras hoy está buscando una iglesia donde congregarse. Y aún puede llegar a pensar que una iglesia así es difícil de encontrar. Y a veces no falta razón porque hay tantas iglesias. Yo veo aquí entre ustedes casi una en cada esquina. Pero muchas de estas, en verdad, aunque dicen ser iglesias, no lo son. En algunas ni siquiera hay conciencia ni temor de Dios, ni lo conocen. Y de Cristo pueden pensar cualquier cosa. Pero en verdad, la iglesia verdadera sigue estando en el mundo. La iglesia verdadera sigue aquí, ocupada no en hacer cosas de este mundo, no interviniendo en la política o en las artes o en la vida social o en la vida mundana para, según ellos, ser influencia desde allí, sino que la iglesia verdadera sigue haciendo lo mismo que ha venido haciendo desde que nació y por todos estos siglos, que es creer en Cristo, proclamarle, predicar la cruz, venir a los pies del Maestro y declarar el Evangelio por el cual Dios sigue haciendo todavía salvos a los que Él ha querido apartar para sí. La iglesia verdadera no se avergüenza de Cristo, pero la iglesia verdadera tampoco tiene membrete. Sí. Porque la iglesia verdadera no se predica a sí misma, sino a Cristo. Y tiene como centro la cruz, la muerte de Cristo y su resurrección, que es donde ponemos nuestros ojos para recibir verdadera vida. Yo pregunto, ¿estás buscando una iglesia así, mi hermano? Te digo algo, solemos ver este asunto así, y no es del todo malo, en verdad tenemos que reflexionar a qué grupo de creyentes nos unimos, para ver si en verdad nos estamos uniendo a la iglesia del Dios verdadero. Pero más allá de eso, más que hoy preguntarte, ¿será esta o aquella X, Y o Z iglesia, aquella iglesia verdadera en la que Dios me está llevando a participar? Antes que eso, yo te animaría a que te preguntaras tú, a ti mismo, si eres tú parte de esa iglesia, si este concepto de iglesia te define a ti, si tú vives así, si realmente eres consciente de quién es Dios y de quién eres tú, si realmente entiendes la gracia y si realmente has creído. Yo te animaría hoy, más que otra cosa, a examinarte a ti mismo para ver si en verdad estás en Cristo y si no estás reprobado. ¿Ha producido la fe, en verdad, que vuelvas a nacer? ¿En verdad estaremos en Cristo? Cada quien debe responder a eso. Y el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero sí te digo algo. Es posible que tú estés buscando la verdadera iglesia, pero que tú no estés en condiciones de formar parte de ella. Y tal vez encontrarás una iglesia que digas, esta es, esta me parece idónea, extraordinaria, excelente, aquí es. Pero la pregunta más bien sería, ¿y tú eres idóneo para la iglesia de Jesucristo? ¿Estás buscando la verdadera iglesia? Y está bien, pero ¿eres tú verdaderamente un creyente que puede formar parte de ella? No depende de tus esfuerzos ni de tus obras. Solo depende de que hayas creído.